Ahora en Contacto Estrecho, abrimos la agenda con perspectiva de género.
Por todas las cosas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo.
Transversalización del discurso público y universitario.
Parecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida.
A las 8 menos cuarto de la mañana llega Cata Martínez y su fundamental agenda con perspectiva de géneros.
Volvemos y volvemos en una fecha muy especial, volvemos el 28 de junio, Día del Orgullo. Recién escuchábamos a un entrevistado que nos conversaba al respecto y nos hablaba un poco de este presente. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a ir para el pasado, nos vamos a ir a esa revuelta de Stonewall en 1969. 53 años de esta revuelta. ¿Qué pasaba en 1969? Bueno, en Argentina, dictadura de Onganía, pero por otro lado comenzaba a surgir esas insurgencias, por ejemplo, de la mano del Cordobazo. La deuda externa para 1969 era de 3.231 millones de dólares, y el dólar estaba, adivina cuánto,
Mar. A ver.
3,50 estaba el dólar.
Pero ya tenía su protagonismo, digamos.
Absolutamente, ya hablábamos de deuda externa. Por otro lado, Almendra estrenaba Muchacha Ojos de Papel, un hit en nuestro país. Un año antes, en todo el mundo vivía lo que quedó, digamos, con ese mayo francés que marcó un camino de rebeldía para todas las juventudes. El hombre también llegó a la luna. Y por otro lado, también en Estados Unidos se estaban dando movimientos contra la guerra de Vietnam, en defensa de los derechos de la comunidad negra, como los Panteras Negras, y también el movimiento de mujeres, ¿no? En aquel año, de hecho, para ahí estas fechas, 28 de junio, lo que sonaba en la radio era justamente The Beatles y Billy Preston con el sencillo Get Back, que es lo que estamos escuchando, y sucedía algo que conmovía a la comunidad LGTBIQ, era la muerte de Judy Garland, la actriz de El Mago de Oz. Así que en ese marco, en esta coyuntura, es que se da esto que se llama la revuelta de Stonewall, que inicia en realidad, otro dato que es interesante para mencionar, es que todos los actos calificados como homosexuales eran ilegales en todos los estados de Estados Unidos, salvo en Illinois, o sea, en un solo estado, y en Greenwich Village, que era un barrio de Nueva York, era donde se concentraba, donde estaba Stonewall, y donde se concentraba la mayoría de la comunidad LGTBIQ que habían huido de sus casas y que estaban viviendo el desarraigo, ¿no? El 24 de junio, o sea, 4 días antes del 28 de junio, ese día de la revuelta, la policía de Nueva York había ya entrado al bar, era algo constante, y tenía que ver con justamente con las licencias para comercializar alcohol. El bar no tenía esa licencia. Stonewall era como un poco un bar clandestino, era un bar manejado por la mafia, un poco por acuerdos también con la policía, permitían, digamos, en el marco de esta ilegalidad para los actos homosexuales, era un bar amigo, digamos, donde se podía ir a estar. Un poco también, como veníamos diciendo, este proceso de la revuelta de Stonewall, que ahora vamos a entrar en un poco más en qué sucedió, cómo se dio, fue un proceso que iba a dar su primer golpe organizado contra la violencia que venía sufriendo la comunidad LGTBIQ por parte de la policía y por ende también del Estado, ¿no? En este marco de la ilegalidad se daban muchísimas prácticas de violencia sobre esta comunidad. El 28 de junio entra la policía sin avisar y empieza con una razzia en la cual se empieza a llevar gente al baño, empiezan a mirar qué tenían bajo la ropa para ver qué identidad les iban a decir que tenían. Y en ese marco de problema, de agitación dentro del Stonewall, hubo un grito de una lesbiana que retumbó en todas las calles de la zona de Greenwich Village, que fue: ¿alguien va a hacer algo? Y ahí comenzó todo un enfrentamiento, donde la gente pasaba, le gritaba a la policía, se corrió la voz. También pensar que era verano en un barrio universitario.
Claro.
O sea, había movimiento, ¿no? Y se armó una batalla campal que va a durar 3 días. 3 días con barricadas, con enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la policía, donde, nada, toda la comunidad LGTBIQ va un poco a encauzar toda esa violencia, esa bronca de estar siendo perseguidas todos los días de su vida por el Estado a través de la policía, ¿no? Silvia Rivera, una activista trans que se volvió ícono, digamos, que fue parte de esta lucha, reconoció que fue una de las primeras activistas en tirar molotovs a la policía cuando entraron a reprimir y a querer llevarse encarceladas a varias de las personas que estaban en ese bar, ¿no? Ella, junto a su amiga Marsha P. Johnson, que también es activista e ícono trans, fueron las caras visibles de este hartazgo, de esta bronca, de esta rebeldía organizada de manera espontánea, porque también eso fue un proceso que, como decíamos, fueron 3 días de lucha cuerpo a cuerpo con la policía, que surgió así, del boca en boca, del hartazgo, de saber que esto no era justo para muchísimas personas. Y la policía terminó encerrada en un baño con un periodista de Village Voice, que justamente, bueno, los mafiosos dijeron que, bueno, casi prenden fuego el lugar con la gente adentro. Y al día siguiente, este diario, este periodista que había quedado encerrado con la policía, sacó una versión, imaginémonos, ¿no?, qué tipo de versión de los hechos podría haber sacado. La cuestión es que esto le jugó bastante en contra, porque toda esa prensa anticomunidad LGTBIQ llamó y convocó a muchísima más gente a las calles, que se concentraron, como decíamos, peleando cuerpo a cuerpo, resistiendo con barricadas en las calles de todo este barrio universitario. Estas medidas fueron un poco una catapulta, ¿no?, para visibilizar todos los problemas que estaba atravesando la comunidad, y esa efervescencia social que causó la revuelta generó un poco las condiciones para que se convirtiera en un movimiento social, y eso es lo excepcional del proceso de la revuelta de Stonewall, que a partir de un hecho que surgió espontáneamente a partir de la organización de las personas que estaban allí, se dio paso a una organización de un movimiento social, ¿no?, una organización colectiva que se sostiene hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, también en relación a esto, porque dio lugar también a la creación de muchas otras organizaciones vinculadas a la comunidad LGTBIQ. Una de ellas, en 1971, fundada por Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, surge STAR, Acción de Travestis Callejeras Revolucionarias, una organización que justamente buscaba darle comida, ropa, techo a jóvenes trans o drag queens que vivían en la calle, y que un poco salió o nació de la frustración de que el movimiento de liberación gay rechazara defenderse y se comprometiera a luchar contra la policía, porque esto también va a suceder, ¿no? Obviamente estos procesos implican rupturas al interior, no es que toda la comunidad LGTBIQ es idéntica a su interior ni es homogénea, pero bueno, surgieron, digamos, distintos hitos de lucha. Unos meses después, como decíamos, se crean organizaciones, se genera, se empieza a dar estructura a este movimiento social por la visibilización de todas las problemáticas de la comunidad LGTBIQ, e incluso se inició a preparar la primera marcha del orgullo gay, ¿no? El 28 de junio de 1970 surgía esa marcha del Día de la Liberación de la calle Christopher, donde la consigna era una y era muy clara: decilo fuerte, gay es orgullo. Así que un poco, esta es la reconstrucción del escenario de Stonewall, de todo lo que fue sucediendo en aquella fecha, esa rebelión popular que terminó con un proceso de organización muy grande, muy amplio, que incluso se sostiene hasta el día de hoy.
Es Cata Martínez y su fundamental agenda con perspectiva de géneros.